Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Nueva jornada de la Liga Sobal, ya llevamos 5 jornadas disputadas. Ojo, con 2 partidos más aplazados por el coronavirus y en lo que llevamos de temporada ha sido un 39% los partidos que se han aplazado. A este paso no tendremos fechas para jugar las 34 jornadas de Liga del calendario. Por cierto, esta semana, concretamente el miércoles, se recupera la primera jornada de la Liga que fue aplazada en su momento por la Federación Española de Balonmano y con otros 2 partidos aplazados, el Villaranda-Puente Genil y el Benidorm-Fraikim Balonmano-Granollers. En la Champions League, el FC Barcelona logró una gran victoria y con autoridad nada más y nada menos que Nantes ante el conjunto galo que dirige Alberto Entrerríos, 27-35 para los azulgranas. En la Europa League, partido de vuelta de la segunda ronda en donde el Benidorm fue eliminado por la EHF. Ojo, escándalo para mí, mi punto de vista, dado que no pudo viajar a Austria para jugar ante el Fiber. La sanidad de la Consejería Valenciana no les permitió al conjunto alicantino desplazarse al tener que pasar una cuarentena de 10 días y eso les hizo polvo. Todas las ilusiones se fueron al traste. Días más tarde, les han levantado la cuarentena y menuda faena les han hecho desde la Consejería de Sanidad. Y el Vidasoa, en Croacia, jugante el Nexi, perdió 29-24 en un mal partido, por lo que la renta de 3 goles que llevaba no les sirvió de mucho. La división de honor femenina regresa con el primer positivo de una jugadora del Rincón Fertilidad Málaga tras el parón de la selección femenina con su concentración. Como veis, otra semana más. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Camila Schon. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en COPE Madrid, en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días, compañeros y oyentes, amigos. 2 semanas que no he podido estar por cuestiones familiares, pero ya estoy aquí. O sea que vuelve la acerada lengua leonesa de este servidor.
Y lo que te has perdido, Emilio, lo bueno, que te has perdido.
Pues vale, pues me lo perdí, pues ya lo recuperaré. ¿Qué vamos a hacer?
Nosotros, como siempre, comenzamos con el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, hoy contamos con Rubén Garavalla. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, Rubén, ¿cómo estáis viviendo desde dentro del balonmano Logroño? Esta jornada jugamos, la otra no jugamos. Eso tiene que ser un galimatías para tener a los jugadores mentalmente en tensión, ¿no, Rubén?
Sí, bueno, es complicado, pero bueno, hay que adaptarse. Hay que adaptar cada día los entrenamientos, los objetivos y las cargas, pero bueno, es lo que hay. Ahora no podemos hacer nada para resolver eso, así que de nada sirve tampoco quejarse.
Oye, uno de los resultados, no sé si sorprendente de la jornada, el empate de Cuenca con Frigorífico Morrazo a 23 goles, tercer empate consecutivo del Cangas Morrazo.
Sí, la verdad es que Cangas está haciendo un buen inicio de temporada y sí, ha sido un resultado sorpresivo y yo creo que es bueno, pues un claro síntoma de que la Liga Sobal pues está más igualada que nunca, salvo el Barcelona, como siempre.
Hola Rubén, soy Emilio Grojo. Oye, lo que te preguntaba, Luis, esta liga va a ser rara, pero bueno, ya podíamos prever que esto iba a pasar, porque oye, una competición en la que tú miras la clasificación, yo creo que no más de 3 equipos coinciden en el número de partidos jugados. Hablaba Luis en la entrada del 39% ya de partidos suspendidos, y todo esto con una liga de 34 jornadas. No sé dónde vamos a encontrar las fechas. Y luego tenemos el balonmano femenino, que como lo dividieron en 2 grupos, pues tienen huecos ahí para dar y tomar, porque encima se para la liga por una concentración nacional. Esto, Rubén, os debe volver locos a los que estáis en el 40 por 20, casi, ¿no?
La verdad es que no pinta bien, pero al fin y al cabo nosotros tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo, que es el que se limita, como tú dices, a 40 por 20, y los que se dedican al trabajo fuera de ese 40 por 20, que lo solucionen lo mejor que pueda.
Que
bastante tenemos nosotros con lo de la pista.
Ya.
La victoria de la de Mar de León, 31-30 en Granollers, supongo que sí, pero se notó mucho la baja de Antonio García por la experiencia, por todo, en los últimos minutos, cuando le metió ese 0-5 de parcial en la de Mar de León, ¿verdad?
Sí, la verdad es que Antonio está a un nivel excelso en este inicio de temporada, está haciendo unos partidazos espectaculares. El Granollers probablemente lo notó en esos últimos minutos, pero no lo notó en los minutos anteriores, donde alcanzó también esa ventaja. Está claro que la experiencia de Antonio seguro que habría ayudado. Otros factores fueron primordiales. Yo creo que el desempeño de los porteros fue también muy muy importante en el devenir del resultado.
Fíjate Rubén, soy Emilio de nuevo, creo que iban algo así como 29-23, es decir, 6 goles por delante del Granollers, no sé cuántos minutos quedaban. Una cosa que no me gusta, pero que la de Mar Cadenas lo implantó, el famoso 7-6, que estoy esperando a ver cuándo lo anulan ya de una maldita vez. Y bueno, le sirvió, evidentemente la salida de la pista de Antonio García Robledo también, pero yo creo que cuando llevas esto, dice Luis 0-5, pero yo conté desde el 29-23 como un 1-8 de parcial en los últimos minutos. Esto se eleva a la categoría de milagro, ¿no, Rubén?
Sí, pues eso, se dieron varias circunstancias, ¿no? Las porterías, fue un partido en el que estuvieron con un rendimiento muy racheado, es decir, con paradas espectaculares y luego otras rachas en las que apenas tocaban balones, y si eso coincide al final del partido y justo una racha de las positivas en un lado y de las negativas en el otro, pues puede darse esta circunstancia. Luego, además, pues esa situación de 7-6 que planteó Manolo Cadenas, que pudo además sorprender un poco a Granollers, son situaciones que no se pueden mantener durante todo un partido, pero con un momento determinado, 2 o 3 acciones, pues puede sacar esa ventaja. Además de que son acciones que se suelen resolver rápido, con ataques cortos, que también le viene bien a un equipo que está remontando.
Oye, y dime, tú como entrenador, ¿qué le hubieras dicho a Gonzalo Pérez Arce, ese penalti en los últimos segundos, una rosquita y tal? Te hubieras acordado de su padre, con perdón, ¿no?
Yo es que no, yo soy de otra mentalidad. Yo,
¿qué quieres decir? Que hay que reventar al portero, vamos.
No, todo lo contrario. Yo veo que el lanzamiento de rosca es un lanzamiento más, igual que cualquier otro lanzamiento. Lo que hay que hacer es ejecutarlo bien.
Ya, claro, pero tiene más riesgo, ¿no?
No, porque la verdad es que no he visto nunca un trabajo estadístico en el que se evalúe la efectividad de ese tipo de lanzamientos, pero más riesgo no tiene por qué. Es un lanzamiento más, igual que cualquier otro tipo de lanzamiento. Lo que hay que hacer es ejecutarlo bien.
Claro, meterlo, sí, claro. No, pero te hubieras acordado de alguien, ¿no? Pues diciendo, oye, ¿cómo te estás jugando tú los 2 puntos o un punto de esta forma?
Insisto, no me habría acordado
vale.
Si le hubiera pegado un pelotazo en la cara.
Vale, en las ondas no lo vas a decir, de acuerdo.
Rubén...
que insisto, por favor, que no. Que esa es la mentalidad de algunos. Yo como entrenador, esa no es mi mentalidad. El lanzamiento de rosca es tan válido como cualquier otro.
Rubén, ¿la marcha de Dutra del Cuenca se va a notar?
Yo creo que mucho. El juego ofensivo de Cuenca se basa mucho en el rendimiento de Dutra, que ha sido espectacular en estos últimos en estas últimas temporadas. Y bueno, pues veremos a ver quién surge, ¿no? Para suplir esa ausencia. Está claro que ahora Ponciano va un gran rendimiento.
Que tú crees que va a dar Ponciano un gran rendimiento, que comentabas, ¿no?
Yo creo que sí. Tendrá que ahora asumir el protagonismo que tenía Dutra.
Oye, en las competiciones europeas, lo del Benidorm, menuda faena, ¿eh?
Pues sí, son estas situaciones extrañas, complicadas y que se dan y bueno, difíciles de entender por todo, ¿no? Por todo lo que ha sucedido. Una pena, a ver si se puede resolver de alguna manera que pueda compensar, sobre todo a los jugadores, ¿no? Que son los que, en fin, los jugadores y los aficionados, pues los que más sufren estas cosas, ¿no?
Yo solo quería recordar un detalle. Unas semanas antes, al Pau francés le permitieron, aunque fuera jugar un partido solo de la eliminatoria con el Vidasoa, y al Benidorm no le dieron ni una chance después de haber jugado el primer partido. Como decía el clásico, pintamos menos en Europa que la tomasa en los títeres.
Y el Vidasoa, Rubén, el otro día en la tertulia lo comentábamos, ir con 3-0 a Europa es como ir 0-0, ir empatado, ¿no?
Sí, en un partido ya sabemos pues que hay fases y rachas, y estas rachas pueden ser de 3, 4 o 5 goles, es decir, que en los primeros 2 minutos te puedes decir esa diferencia. Antiguamente se solía decir, ahora ya no es tan exagerado porque no hay tanta diferencia entre los partidos de casa y fuera, pero se solía decir que en Europa necesitabas una ventaja en casa de mínimo 8 goles para ir con garantías al partido de vuelta. No creo que sea tan exagerado ahora, pero 3 goles es prácticamente, como dices, ir empatado.
Hombre, lo que pasa, y leí unas declaraciones del presidente del Benidorm, y me imagino que Guruch también pensará lo mismo, la plantilla del Benidorm se ha hecho pensando en Europa, pensando en la Liga, en las competiciones nacionales, y me imagino que el Vidasoa igual, con esa ilusión. Y ahora te queda solo para las nacionales. ¿Puede ser un problema a nivel de club, puede ser un problema a nivel de entrenador o no, Rubén?
Desde luego para los jugadores es primordial asimilarlo lo antes posible y dejarlo atrás y asumir que ahora la temporada pues se va a centrar exclusivamente en la Liga Sobal. Muchos, me imagino, que llegaron con esa ilusión de participar en la Comisión Europea y se acaba antes de tiempo, es primordial pasar página lo antes posible.
Antes comentaba yo que un 39% de partidos que en teoría se han disputado de las jornadas no se han disputado porque han tenido que ser aplazados. Bueno, podríamos pensar inclusive que a lo mejor habrá que aplazar la Copa Sobal y jugar ese fin de semana, porque lo que te hablábamos antes, pinta mal con todo lo que está pasando, que es una cosa normal, ¿no, Rubén?
A ver, yo no sé qué sistema de competición habría sido o sería el más adecuado, pero sí que probablemente habría que haber planteado una distribución de partidos o un calendario que tuviera cierta capacidad de adaptación a estas circunstancias que sabíamos que se iban a dar. Vamos a ver cómo se va encajando todo esto. No sé qué capacidad de absorción tiene ahora mismo el calendario, pero está claro que estamos probablemente ajustándolo.
Para ir terminando, Rubén, el sorteo de la Europa League, nuestro único representante que queda es la de Mar de León, nos ha tocado en el grupo A, con Wisla Plov, con Chejovski, con Toulouse, con Fivers, que recordemos que era el que se enfrentó al Benidorm y que pasó, pues porque ha quedado eliminado el conjunto alicantino, y Metalurgs. ¿Cómo le ves este grupo para la de Mar de León, Rubén?
Le hubiera tocado el grupo que le hubiera tocado, lo veo muy complicado, muy duro. El Europa League es sin duda la más dura de los últimos años. Grandísimos equipos están acostumbrados a jugar habitualmente en la Champions, y es que si miras el otro grupo también, pues te entran escalofríos, ¿no? Es así, la Europa League es muy dura y lo que tienen que hacer es disfrutar de esto.
Sí, en efecto, con el nuevo cambio de formato en la Champions, la Europa League, esa segunda competición, ha recogido un montón de equipos que hubieran jugado perfectamente en la Champions, y cualquier grupo, como dice Rubén, hubiera sido difícil. Solo recordar que de los 6 equipos de cada grupo, para la siguiente fase, ya creo que es de eliminatorias, clasifican 4. Es decir, que muy mal se te tiene que dar para que no quedes entre los 4 primeros.
Pero como dice Rubén, es un grupo muy difícil. Complicado.
Pero ese o cualquier otro de los 6 que había. Porque es que tú ves auténticos, por lo menos de nombre, ilustres del balonmano europeo, sí. O sea que...
Yo lo que ya no sé si es casualidad o no, es que juegue la competición que juega de mar, le toca contra los rusos, ¿eh? No falla.
Sí, pues debe ser una fijación, yo qué sé.
O sea, los del Chejovski tienen que tener ya su calle en León.
Bueno, pues no sé.
Eso está el vodka. Eso es el karma del vodka.
Claro, como hace frío, pues oye, el vodka te calienta.
Bueno, pues no sé si Rubén habrá estado en sitios más aburridos que en Chejovski, que en Chejov. No quiero decir, va a coñazo de sitio, por Dios.
Pues mira, cuando yo estuve jugando en Valladolid nos pasó más o menos lo mismo. Y, sin ir más lejos, decirte que he visitado la Plaza Roja unas 3 o 4 veces.
Vale.
Sí, no, vamos a ver, si dos de ellas estaba yo contigo, Rubén. Pero yo recuerdo que la primera vez que fuimos, que era por Navidad, nos alojamos en Moscú, pero la segunda vez os llevó Pastor a la base aérea aquella, a la base militar, joder, a sitio, ¿eh?
Sí, es un centro de alto rendimiento que se hizo para unos Juegos Olímpicos, no me acuerdo cuáles, pero vamos, de los años 70 o 80, en el que tienen pues allí una especie de residencia de deportistas y estás en mitad de la nieve y rodeado pues de unas pistas deportivas y poco más.
Oye, si me permites una, Rubén, buenos días. No te había dicho nada. Una pregunta, me preocupa. En este caso hablamos de Logroño, pero puede ser, porque se dará el caso, esperamos que no, pero se va a dar el caso en más ocasiones. Vosotros tuvisteis una pretemporada accidentada por todo lo que sucedió, sin poder después jugar amistosos. Empezáis la liga, jugáis 2 duros partidos en 3 días. Seguís entrenando, parón, 14 días o 13 o 15 días otra vez parados, volvéis de nuevo a los entrenamientos y ahora esta semana pues ya tienes que jugar miércoles y sábado. Yo comentaba el otro día que me preocupa muchísimo el tema de las lesiones. Hombre, la preparación lo vais a intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Pero ¿cómo va a influir todo esto en el jugador, en la preparación, que estáis sin coger ritmo, que está sin partidos, que para de entrenar, que tiene un parón, aunque haga, me consta que han hecho en casa siguiendo todas las instrucciones del físico, del preparador físico y demás, ¿no? Pero ¿cómo va a influir esto, en este caso de Logroño, pero que puede ser en otros equipos de cara a la competición?
Pues sí, yo creo que ahí has estado en el clavo, ¿no? Estamos realmente muy preocupados por la integridad de los jugadores, por la posibilidad de que surjan lesiones. Esto de parar, arrancar, pues es complicado, es muy difícil además coger ritmo normalmente, simplemente con el entrenamiento. El nivel de exigencia de un partido es imposible replicarlo en un entrenamiento, por más que intentes acercarte, es imposible. Y bueno, pues ahora llegamos a un mes en el que vamos a tener 5 partidos, o sea, 2 semanas, tenemos miércoles, sábado, y luego ya veremos si hay alguno más. Estoy seguro, casi contamos con ello, que vamos a tener lesionados.
Bueno, pues ojalá toquemos madera, ojalá no sea así, y si tenéis que sea lo menos posible. Rubén, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. La firma nos llega esta semana de la estilográfica de uno de los mejores consultores analistas de datos del mundo. Es el gran Anselmo Ruiz Alarcón, un hombre al que no se le escapa ningún detalle y que colabora con grandes clubes. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días Luis, ¿qué tal?
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, Anselmo?
Hola Luis, hoy hablaré sobre la perspectiva que puede aportar esas reposiciones de partidos clásicos que estamos viendo en televisión en los últimos meses.
Bueno, pues vayamos allá.
Ha sido habitual encontrarnos durante los meses de marzo a agosto de 2020 con multitud de partidos que nos han refrescado la memoria de los más entrados en edad y han mostrado por primera vez aquel balonmano a los más jóvenes. Si bien muchos de esos partidos se encontraban disponibles en canales de YouTube o apartados de emisiones a la carta, el valor de su emisión le ha otorgado una mayor presencia no solo a nosotros, a los aficionados, a los profesionales del balonmano, sino en ámbitos más amplios. Más allá de anécdotas curiosas, es interesante atender aspectos que pueden ayudar a interpretar la dinámica del balonmano también hoy, hacia el futuro. En cuanto a aspectos técnicos, se comprueba progresivamente cómo van añadiéndose elementos de habilidad en distintos tipos de lanzamientos, y especialmente en el recurso que da nombre a este programa. Las roscas aparecen esporádicamente en los partidos que hemos visto de los años 80. En los 90 van poco a poco utilizándose en más situaciones, cada vez más por los extremos, en penetraciones forzadas, en contraataques, y ya a partir de la primera década de 2000 es raro el partido en el que no se encuentra. Algo similar ocurre con las colgadas, conocidas fuera del ámbito académico o por un público más generalista como fly, cuyo impacto se acrecienta a partir de los Juegos Olímpicos de Seúl 88. A partir de Corea del Sur se extiende progresivamente a otras selecciones, a otros clubes. ¿Cuál es el significado actual y futuro de roscas y colgadas? Además de su uso ajustado como recurso en situaciones concretas del juego, hay que analizar su contribución a mejorar el rendimiento de equipos y jugadores. Es decir, ¿quiénes consiguen realmente utilizarlas hoy día, en el año 2020, como recurso, aumentando la eficiencia de su equipo, y cuáles no, incluso reduciendo el rendimiento? Por otro lado, tampoco debe desestimarse la frecuencia de utilización de estos recursos, rosca y colgada, para vender el balonmano como un show, como un espectáculo que necesita también de estos momentos para mantener y añadir aficionados. Otros elementos que aparecen como testigos de cada época en esas retransmisiones y que tú has ido viviendo partido a partido de cada década, Luis, son la progresiva aceleración del ritmo de juego, con mayor número de contraataques a partir de los años 80, hasta llegar a un pico en 2010, en el que hay una meseta de estabilización e incluso una bajada, el aumento de la velocidad de lanzamiento durante los años 90 y 2000, a partir de la extensión de los entrenamientos de fuerza y de la aparición de jugadores con características antropométricas de mayores palancas que no existían antes en balonmano, los cambios reglamentarios, por supuesto, del 94, que aceleraron el juego en un momento crítico para el balonmano como espectáculo, y la aparición del contragol y otros cambios en 2016 que agilizaron la utilización del 7 contra 6, multiplicando los goles a portería vacía. También los criterios arbitrales y reglamentarios, al cual tú has atendido mucho en este programa, que permitieron una evolución a partir de ese balonmano tan duro de los años 80 que progresivamente se va suavizando. Asobal, como una institución recién creada, fue pionera y mostró el camino al resto del mundo en aquellos años 80. El impacto del uso del vídeo y de la estadística en la preparación de partidos, en el que se comprueba que a medida que las décadas fueron pasando, era menor el grado de desconocimiento de rivales, como algún comentarista indique en esas retransmisiones, en esas reposiciones, y se vuelven más específicos y concretos los planes de partido con sistemas defensivos especialmente adaptados. También ese aumento del número de jugadores disponibles en el banquillo, que permite una utilización durante más tiempo de defensas proactivas, de ataques rápidos, reduciendo también el número de cambios ataque-defensa y obligando a un mayor uso de soluciones especiales cuando no puede producirse el cambio, como cambios de sistema 5-1, ante especialista ofensivo que no puede replegar, o una mayor ubicación de este como exterior en 6-0. Además, se observa en esos partidos una presencia cada vez mayor de jugadores balcánicos y escandinavos en nuestros clubes, para aumentar la de brasileños y argentinos, o el impacto de la sentencia Bosman, esta sí, muy conocida del 95, pero algo menos la sentencia Kolpak de 1997, que fue de un jugador de balonmano, de un portero eslovaco, y que también produjo un impacto en todos los deportes y en la Unión Europea. Con lo cual variamos de clubes con pocos jugadores foráneos en toda Europa a cada vez más pasaportes diferentes dentro de la misma plantilla. Finalmente, dentro de esta dinámica, se han llegado a observar reposiciones en las que, a su vez, como una matriusca, como un juego de muñecas rusas, se hacía una reposición de una reposición, como redifusiones de especiales previos al Mundial 2013, los que se analizaba, por ejemplo, a final del Mundial 2005. Hemos aprendido que la propia interpretación de cada época al balonmano anterior es ya un botón de muestra de cómo enfocar el balonmano en el futuro. Un saludo, Luis, y hasta la próxima.
Perfecto, Anselmo. Un fuerte abrazo. Hasta otro día. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Uno de nuestros grandes ha regresado a la Liga Sobal esta temporada. Tras un buen año en la Liga de Francia, con el Nantes, Antonio García ha vuelto a su casa de toda la vida, al Fraikin Balonmano Granoller, un conjunto vallesano que en este inicio de temporada, aunque le está costando bastante ganar los partidos, está en las primeras plazas de la clasificación, empatado en segundo lugar con Bidasoa y Ademar de León. En Granoller nos espera el internacional campeón del mundo en el 2013, entre otros títulos, Antonio García. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, antes que nada, Antonio, ¿cómo estás del golpe que te diste ayer? ¿Qué es lo que verdaderamente nos interesa?
Bueno, estoy un poco maleciente todavía. La verdad que pensaba que iba a ser algo peor, pero por suerte quedó en eso, un golpe, un latigazo cervical fuerte. Pero bueno, eso no quita el estar 3 o 4 días de reposo, porque ahora prácticamente no tengo equilibrio para mantenerme en pie. Pero bueno, que nada, que quedará solo en eso y espero que en 2 o 3 días ya pueda estar con mis compañeros.
Bueno, pues eso, a cuidarte, que es lo importante, sin prisa pero sin paso, porque además el partido que tenías esta semana está aplazado, por lo cual te viene fenomenal para estar en casa, para recuperarte, para que la familia te dé mimos y que te prepares para volver a la competición porque el Granollers te necesita, ¿eh? Tercera etapa en el balonmano Granollers. Antonio, ¿cómo te quieren en tu casa de toda la vida, eh?
Pues sí, cómo me quieren ellos y cómo les quiero yo a ellos, ¿no? Al final es lo que dicen siempre, ¿no? Que como en casa no se está en ningún sitio. Pero sobre todo yo me quedo con eso, con el como en casa es el poder jugar delante de tu familia, de tus amigos, y sobre todo pues en un grupo de jugadores y de técnicos que nos conocemos desde hace muchos años, que compartimos tiempo ya no solo dentro de la pista sino fuera de ella, y eso hace pues que sea todavía más atractivo, ¿no? El querer ir a entrenar, el querer a jugar los partidos, el querer tener buenos resultados, porque si acaso todo se disfruta más, ¿no? Las buenas cosas se disfrutan más y las malas pues se sufren el doble, ¿no? Pero bueno, que el precio vale la pena y ese día a día con todas estas cosas positivas pues merece la pena.
¿Qué podemos esperar esta temporada del balonmano Granollers? Porque no nos olvidemos, el Granollers es un equipo que se tiene que reinventar todos los años tras la marcha de jugadores. Tiene un mérito tremendo, Antonio.
Pues mira, como tú dices, estamos intentando construir sobre todo un equipo disciplinado, un equipo sólido, un equipo que juegue siempre con la misma intensidad los 60 minutos de todos los partidos, ¿no? Al final pues se han marchado jugadores muy importantes, con mucha calidad, como Ian, como Adrián Figueras, pues que eran la base, ¿no?, del equipo en los últimos años. Y este año pues hay otros jugadores jóvenes que no sé si tienen la misma calidad o no, pero que quizás sí que tienen el mismo potencial, que se les ha acelerado, ¿no?, el momento de tener que dar ese paso. Y parece que, bueno, pues de momento se está haciendo las cosas bien, pero pienso que seguimos en construcción, que tenemos que seguir mejorando como equipo para ser eso, un equipo sólido, ambicioso y que pueda plantar cara a todo el mundo, ¿no? Hasta el momento lo estamos consiguiendo, pese a que ayer perdimos el partido, estuvimos hasta el final haciendo un buen juego y mostrando un buen nivel, y contra un equipo como es el Aimar, ¿no?, que está hecho para estar en las plazas de arriba, así que creo que estamos en el camino, pero tenemos mucho que recorrer todavía.
¿Y cómo ves este año la Liga Sobal? Después de un año estando en Francia, regresas, ¿cómo la ves? ¿Más competida? ¿Sigue estando un escaloncito más bajo? Con toda la experiencia que tienes tú, ¿cómo la aprecias?
Hombre, yo pienso que como liga en sí, sí que un escalón por debajo de la liga alemana o la liga francesa. Eso no quiere decir que los equipos estén por debajo de lo que son los equipos de arriba de estas grandes ligas, ¿no? A lo mejor el nivel en general es más alto porque quizás los equipos de la tabla baja, de la parte baja de la tabla en Francia, pues tienen un nivel más alto, pero sí que es verdad que aquí en España todos los equipos pueden ganar a todos. Y eso hace pues que sea igual o más interesante que cualquier otra liga de Europa. Entonces sí que es verdad que pienso que es quizás más competida que el año pasado, porque pienso que se ha subido el nivel en general, se ha igualado mucho las fuerzas. A lo mejor este año Bidasoa ha dado un pasito al frente para distanciarse del resto junto con el Barça, pero bueno, luego en la pista puede pasar de todo, ¿no? Se ha visto que hay equipos como Valladolid, que parecía que también le iba a pasar mal, que están jugando a un grandísimo nivel. Nava se ha reforzado muy bien, y es fácil pues que equipos de la parte baja media de la tabla suban para arriba, ¿no?, y compitan por esos 5 o 6 puestos de arriba que antes a lo mejor pues era para equipos, para menos equipos, como eran Cuenca, Logroño, León o Granollers, pero ahora ya hay más gente metiéndose en esa lucha, ¿no?
Antonio, amigo, soy Emilio Borgojo. Oye, me alegro mucho de que estés recuperando ya del golpetazo. conociéndote, nada, en cuatro días estás otra vez ahí fajándote como es tu costumbre. Oye, te decía Luis que mucho cariño le tienes a Granollers, y eso no creo que te lo discuta nadie. Con tu historial europeo, nacional, volver a Granollers nuevamente reinventado, porque todos los años pierde gente, porque claro, es un equipo que exporta, no porque quiera, sino porque exporta. Entonces, venir a Granollers en esta situación, para un hombre como Antonio García Robledo, es una aventura más, y ya tienes unas cuantas detrás de tus espaldas, ¿eh?
Hola, Emilio, buenos días. Pues sí, es una aventura más, y como siempre digo, que siempre hay... No, los ecos que dicen, no, Antonio viene a retirarse, no, Antonio viene a retirarse, Antonio viene a competir. Antonio viene a competir, y si Antonio no se diese con fuerzas y con nivel todavía para poder competir por todo en cualquier equipo, estaría en su casa, ¿no? Entonces, ya te digo, es un desafío más. Yo también tengo que agradecer el esfuerzo que ha hecho Granollers para contar conmigo, ¿no? Este año o un poco más. Lo único que puedo hacer es devolvérselo en la pista, ¿no? En el día a día entrenando, intentando dar lo mejor de mí en los partidos y, como tú dices, ayudando a los compañeros a reinventarnos, ¿no? A poder hacer, construir un equipo que pueda luchar por donde merece estar el club. Y pienso que si seguimos en la línea de trabajo que estamos, con el carácter que estamos cogiendo, podemos estar luchando una vez más allá arriba, ¿no? Por intentar entrar en esos puestos europeos, que siempre es el objetivo que se nos pone, pese a que siempre sobre el papel a lo mejor contamos con un poco de desventaje por nombres con otros clubes. Luego, pues los jugadores del equipo van cogiendo ese nombre a medida que van pasando partidos, ¿no? Y eso significa que se está haciendo un buen trabajo en el día a día. Entonces, lo único que nos queda es seguir trabajando, ser ambiciosos, no cansarnos nunca de mejorar, y ese es el carácter que se imprime aquí en Granollers, ¿no? El querer mejorar cada día y no cansarnos nunca de entrenar.
Oye, Antonio, y que no te apeen el tratamiento en los entrenamientos los chavales pequeñitos vallesanos, que tú seguirás siendo don Antonio porque ya tienes tus años, ¿eh?
Sí, eso es verdad, además. Mira, además, curiosamente, ahora mismo, el otro día lo hablaba, ¿no? Hay 8 chicos del equipo que han venido a mi campus de verano. Fíjate. Cuando eran niños. Y ahora estoy compartiendo el vestuario con ellos. Para mí eso es una gran ilusión también, ¿no?
Calla, no digas que te vamos a descubrir los años al final. Que no, tú di que son chavales jóvenes y punto, ya está.
Oye, Antonio, ¿los jugadores estáis satisfechos con el protocolo sanitario ante la pandemia? ¿Os sentís seguros?
Mira, nosotros tenemos suerte que cada semana el club nos hace un test, ¿vale? Entonces, lo que no sé si eso es protocolo de la liga, si es protocolo del propio club. Nos sentimos protegidos por el club, eso te lo puedo asegurar, porque están muy encima y siempre pues están preocupando por nosotros, y cada vez que ha habido cualquier duda, cualquier situación de duda, han estado ahí encima nuestro. Lo que sí puedo decir que no estamos muy satisfechos, pienso, con el sistema de competición, ¿no? Ya no satisfecho, al final nosotros pues somos jugadores y nos dedicamos a jugar, pero pienso y creo que no se puede sostener prácticamente, porque al final es la temporada con más partidos de los últimos años, con un sistema de competición que va a ser muy complicado que pueda llegarse a completar hasta final de temporada. Ojalá se pueda completar, ¿eh? Pero pienso que se podría haber hecho algo un poquito mejor, con más tiempo y sobre todo sin guerras de por medio entre la gente que se tiene que encargar de eso, ¿no?
Eso te iba a decir, porque todos los parones, los partidos aplazados, etcétera, de alguna manera van a adulterar la competición, ¿no?
Pues no sé si lo van a adulterar. Sí que es verdad que es bastante incómodo, ¿no? Mira, nosotros todavía no hemos tenido la suerte, gracias a Dios, de que no hemos tenido ningún positivo, pero me pongo la piel o intento ponerme la piel de equipos como Benidorm, como Granda, que tienen que estar continuamente, han roto ya continuamente su ritmo de partidos y que se interrumpe continuamente, pues eso, sensaciones, ¿no?, que vas cogiendo con los partidos, y la verdad que no me gustaría estar, ¿no? Voy hablando con algunos compañeros, estuve hablando con Iván Misevich y con alguno más, y me dicen esto, que es complicado, pero bueno, es parte de nuestro trabajo también. Como te he dicho, nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, estar preparados para cuando nos toque, rezar un poquito para que, si puede ser, no nos toque nunca. Pero bueno, que es incómodo, eso lo es. Nosotros podemos pensar en el próximo día, pensar que cuando estamos jugando puede ser el último partido y darlo todo y nada, a verlas venir.
Tu experiencia va a ser fundamental esta temporada, una vez más en el balonmano Granollers, en los momentos clave. Me imagino que has asumido ya y que te lo habrán comentado el bueno Antonio Rama, el papel en el vestuario del gran veterano con experiencia, ¿no, Antonio?
Sí, está claro, al final estamos Mar García y yo, que prácticamente sacamos 10 años al siguiente más veterano, y eso pues ya no solo por la edad, ¿no? También es, como tú dices, por la experiencia, por los minutos en pista, en otros equipos también, experiencias vividas en partidos importantes, y eso pues hace que en el vestuario pues se tenga sobre todo la visión, ¿no? El poder enfocar las cosas, los problemas, los éxitos desde otras perspectivas, pues que a lo mejor cuando eres tan joven no las tienes en cuenta, ¿no? También tengo la suerte que mis compañeros, pues tengo la sensación, ¿no? Esa es mi sensación, que me respetan y me tienen muchísimo aprecio, igual que yo a ellos, y eso pues también pues gusta, ¿no? Y es más fácil seguir trabajando así, seguir entrenando y querer ir a entrenar cada día. Como te he dicho antes, tenemos la suerte que compartimos muchos momentos, tanto en la pista como fuera de ella, con este grupo, y eso ayuda mucho a ese papel de veterano, ¿no? que tú me estás comentando.
Antonio, has firmado por una temporada con el Granoller, pero ¿qué te dice el cuerpo? ¿Gasolina para un par de años más? Antes hablábamos con Rubén Garabaya en nuestra primera tertulia a la hora de analizar la liga, y hablando precisamente de ti decía, es que está en un gran estado, no está en un buen momento de forma, tú te encuentras a gusto, te encuentras bien, es decir, que podemos tener a Antonio si Dios quiere y tocamos madera para un par de añitos más, ¿no?
Yo espero que sí, yo me encuentro bien, y sobre todo más que físicamente, que eso ya pues es el trabajo del día a día, mentalmente es que tengo las mismas ganas de ir a entrenar cada día que hace 10 años, ¿sabes? Entonces esa es mi gasolina, y esa espero que vaya a ser hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Yo de momento te lo firmo, que sean 2-3 añitos más, y yo ya te digo que el día a día me va a poner en su sitio, y yo voy a hacer todo lo posible para que sea así, ¿no? Que estar al máximo nivel, a mi mejor nivel, porque el primero que cuando vea que no estoy a mi mejor nivel dé un pasito al lado voy a ser yo mismo, ¿no? Pero bueno, que trabajo cada día para que eso sea tarde.
Pues Antonio, que te recuperes lo antes posible, cuídate, te agradezco enormemente que nos hayas atendido en la mañana de hoy, después de ese golpetazo que te diste ayer, que afortunadamente se ha quedado en poca cosa con lo que podía haber sido y que nos preocupó a todos ayer. Y lo dicho, gracias por atendernos, recupérate y cuídate, amigo, ¿eh?
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Suerte,
todos,
Antonio, suerte.
Igualmente, Antonio, igualmente, un fuerte abrazo. Chao. Cuídate, abrazo. Hasta luego, adiós.
Chao, chao.
El Rincón Fertilidad Málaga hace unas semanas se proclamó campeón de la Copa de la Reina y además en su casa, toda una gran alegría para el club malagueño y con un técnico, Suso Gallardo, que tuvo que coger la rienda del equipo pues en un momento triste, complicado, tras el fallecimiento del gran Diego Carrasco. Con el técnico malagueño hablamos de la actualidad del balonmano femenino. Hola Suso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Suso, siempre ligado al balonmano femenino desde los 18 años que empezaste, ¿eh?
Sí, la verdad que todo fue casualidad, pero sí, así empezamos intentando querer entrenar a niños o bueno, donde nos dejaran, y el único equipo que había era femenino, y desde entonces pues ahí hemos hecho carrera, ¿no?
Segunda temporada en el banquillo, primer título, Copa de la Reina, bueno, de momento mejor imposible.
Sí, bueno, la verdad que hemos tenido esa pista de suerte, creo que llevamos mucho tiempo trabajando bien desde el club. Y creo que este año se ha apuntado una plantilla bastante interesante y creo que se ha demostrado la Copa de la Reina y esperemos que sigamos demostrándola la temporada.
¿Qué ha supuesto para el club, para Málaga, ganar la Copa de la Reina y además en casa? Me imagino que una inyección tremenda de moral y de ilusión, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, había muchísima ilusión puesta en esta Copa de la Reina, que por desgracia se tuvo que aplazar por esto de la pandemia. Y la verdad que creo que puede ser un antes y un después, ¿no? Estaba claro que estábamos ahí arriba siempre intentando pelear entre los 5 o 6 mejores, pero ahora después de conseguir este título creo que hemos dado un pasito más y puede ser un antes y un después.
En la liga vais bien, lo que pasa es que bueno, ahora un positivo de una jugadora, creo que estáis en cuarentena todos, rápidamente en cuanto se pueda, en cuanto antes a preparar ese regreso, que en teoría sería el 10 de octubre, ante el aula de Valladolid a las 6 de la tarde, ¿no? O se va a retrasar, ¿tienes idea? ¿Lo puedes comentar?
No, sí, en principio la verdad que cogimos el caso pronto, fue hace ya dos viernes. En principio han salido todo el resto del equipo negativo, así que hoy retomamos los entrenamientos y bueno, si no hay nada más, que ningún contratiempo ni nada más, pues jugaremos este sábado 10.
Hola Suso, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, los que saben de balonmano de chicas en España dicen que el Málaga, el Rincón Fertilidad, pinta muy bien este año y que va a haber que contar con las malagueñas para todo. ¿Tú estás de acuerdo?
Bueno, ojalá. Yo creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Yo lo dije desde el primer día, desde el 27 de julio que empezamos la pretemporada, que lo importante era llegar bien físicamente, que nos respeten las lesiones, porque creo que sí que tenemos buena plantilla, pero una lesión sí te puede trastocar mucho y está pasando a los distintos equipos de la Liga Iberdrola. Y bueno, y a partir de ahí creo que nos íbamos a divertir, pero igualmente sigo pensando que hay equipos con muchas más tablas, con mucho más presupuesto, con mucha más experiencia que nosotros, que creo que el cartel de favorito lo tienen que seguir llevando ellos, pero vamos, que ojalá sigamos en esta pelea durante toda la temporada.
Bueno, de todas formas yo creo que te han hecho un favor a ti personalmente en Málaga, porque con el cambio en el sistema de competición, a diferencia con el balonmano masculino, que no hay por dónde coger las fechas casi, vosotros hacéis grupos y cuando haya que jugar los partidos, llamémosle más trascendentales para resolver competiciones, pues el equipo tuyo estará rodadito, ¿no?
Bueno, no sé, a ver, el tema del calendario al final es el que ha tocado. Algunos dicen que pues que nuestro grupo está más definido porque tiene cuatro equipos fuertes y el otro tiene como seis, no sé, yo creo que al final tienes que asumirlo como toca, también tenemos Europa de por medio. Lo bueno es que al ganar la Copa es verdad que hemos evitado esa previa de Copa de la Reina. Creo que cada partido una final y al final da igual, porque si subes por arriba o subes por abajo, cuando te enfrentes a los equipos que vas a arrastrar puntos, tendrás que ganar si quieres estar arriba. Así que bueno, a ver qué va pasando día a día.
Oye, Suso, y dime una cosa, a lo mejor no es políticamente correcto, pero jugar con poquito público, las chicas, ¿qué te dicen? ¿Que no notan aliento, que les da igual, que es un balonmano descafeinado? ¿Qué te dicen?
Bueno, la verdad que no, que a día de hoy lo que las chicas tenían muchas ganas era de volver a competir. Yo creo que eso se notó mucho en todos los equipos, no solo en el nuestro, en la Copa de la Reina, ¿no? Yo creo que los equipos y las jugadoras, después de seis meses sin tocar y la pista y sin competir oficialmente, lo que querían es competir. Es cierto que, bueno, que un poco descafeinado, pero al final yo creo que nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad y lo más importante y prioritario era poder competir, y yo creo que eso es lo que está premiando más, ¿no?
Suso, ¿has sentido mucha presión en el banquillo o no, o lo normal?
Lo dices por todo lo que tuve que asumir hace
unos días. Sí.
Bueno, por parte del club ninguna, la verdad. O sea, la verdad que el club, bueno, yo ya llevaba en el club 11 años, era el segundo de Diego, y la verdad que por parte del club ninguna. Puede que la presión también me la haya puesto yo y bueno, siempre sabemos que hay gente ahí envidiosa o crítica que pues bueno, que no acepta que a lo mejor alguien tan joven pues asuma ese cargo o que cree que debe ser otro, pero no más allá de la que me he podido meter yo personalmente por lo que quería cumplir la promesa que le hice a Diego y porque el proyecto sobre todo siguiera adelante.
Lo que pasa, Suso, es que a todos esos que te criticaban les has callado la boca por mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, ya sabemos que aquí también los títulos tampoco podemos vivir del título toda la vida, pero está claro que durante una temporada creo que estarán en la sombra y sobre todo esperando a lo mejor a esas finales de Supercopa, que a final de este mes de octubre, pues bueno, por si perdemos con Veravera poder dar algún palo y si ganamos pues seguir en la cueva, ¿no? Ya sabemos cómo va esto del deporte.
¿Y cómo ves esta temporada la división de honor femenina?
Bueno, yo creo que una liga que ya el año pasado creo que estuvo muy, muy competida, que ya no hay tanto, es cierto que bueno, que Veravera y Rocasa por presupuesto y por veteranía y estatus en la liga, pues siempre están ahí, pero creo que hay muchos equipos que pueden dar guerra, creo que Granollers tiene un grandísimo equipo, que Elche, aunque ha perdido jugadora, se ha reforzado muy bien, el mismo Salud, Tenerife, con esos nombres que dan miedo, ¿no?, a Aula. Yo creo que lo bonito de la liga es que creo que cada vez es más competitiva dentro del nivel que tenemos en España, que solo tenemos que asumir, pero creo que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y eso da mucha competitividad y mucha emoción a la competición.
Sí, pero Suso, un saludo desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos queda todavía un buen tramo para ser una liga importadora, ¿no?
Sí, eso está claro. A ver, a día de hoy creo que estamos lejos todavía de ligas potentes. También es cierto que por otro lado sí creo que somos ligas más competitivas desde a lo mejor desde el primero a no a lo mejor al último este año porque los equipos que han ascendido a lo mejor sí están un escalón o dos por debajo, ¿no? Pero a lo mejor sí del primero al octavo o al décimo sí hay mucha más competitividad que en otro tipo de ligas, que es verdad que tienen equipos champions, pero está claro quién sabe siempre quién son el primero y el segundo clasificado. Es como quieras ver el vaso. Nosotros creo que estamos dando pasos, aunque sean cortos y pequeñitos, pero se están dando pasos hacia adelante y creo que tenemos que mirar así, ¿no?
Sí, sin embargo, no sé si es una percepción mía o es un hecho, sí está siendo un poco la liga puente para que jugadoras del cono suramericano, Chile, Argentina, Brasil, se dejen ver en Europa, ¿no? Para eso sí que estamos siendo una liga útil para esas chicas, para ese mercado.
Sí, estamos hablando que al final, pues bueno, creo que nuestra liga sí está un paso, dos pasos por encima de esos países que comentas y al final aquí cada vez dentro de lo posible se está profesionalizando más y allí no lo es y bueno, pues son mercados apetecibles para ligas como la nuestra, ¿no?
Suso, dime una cosa, ¿cómo se lleva en el banquillo el tema de tener la mascarilla? Pff, complicado, ¿eh?
Es algo que no aguante. Además, también lo dije, no me acuerdo, con algún compañero, creo que fue con Vicente Soler o algo, que también me hizo una entrevista y lo comenté. Yo es algo que no termino de entender, porque nosotros también estamos pasando PCRs como técnicos, para bien y para mal estamos todo el día con nuestro grupo y yo lo decía, digo, no es lógico que mi madre en la tele me vea y me entienda mejor que mis jugadoras en un tiempo muerto. Entiendo que bueno, que al final es normal, es tema de imagen, estamos en una situación muy, muy complicada por el tema de la pandemia y entiendo que hay que cuidar mucho esos detalles, pero al menos que un técnico a la hora de dirigirse a su jugadora o a sus jugadores en un tiempo muerto tenga que llevar la mascarilla, creo que es un poco incomprensible, teniendo en cuenta que nos obligan a pasar todas esas pruebas, ¿no?
Sí, además, soy Emilio, el tema parece un contrasentido, porque estáis en la misma burbuja, las jugadoras y los técnicos, estáis conviviendo en el día a día, y además, oye, que con la mascarilla, perdóname la ironía, se te entiende peor, ¿no?, digo yo.
Yo creo que es que no se entiende directamente, y más si directamente también ahora cada vez se está metiendo, aunque sea foro reducido, se está metiendo, y la gente, la verdad, que por ejemplo en la Copa era un foro reducido, pero había ruido, ¿no? Uh-huh. Y estaba el speaker también, la música, es muy, muy complicado que los entrenadores podamos hacer nuestro trabajo, básicamente.
Suso, he leído que ahora tienes más manías que antes, ¿es cierto?
Bueno.
La verdad que eso fue... Siempre he tenido alguna, ¿vale? Pero no voy a hacerle la culpa todo a Diego. Pero es cierto que Diego era muy supersticioso y la verdad que no la ha ido pegando. Y bueno, pues a día de hoy pues las mantenemos. Y como encima hemos estado ganando, pues te puedes imaginar. Las supersticiones pues cada vez crecen más. Pero sobre todo es tema de ropa, en fin, tema de presignarnos y poco más. Intento que sean las mínimas posibles y sobre todo no aumentarlas.
Bueno, pues si te sirve de consuelo, te voy a decir que este Menda que está hablando contigo hace lo mismo que tú cuando va a los campeonatos de Europa y del mundo si vamos ganando.
Entonces, mira, me quedo más tranquilo.
Suso, son los temas de la ropa y esas cosas, que te quedas con una cosa diciendo, hasta que se me caiga a pedazos si gano, o si me salen
bien
las cosas.
Bueno, en Copa estuvimos buscando lavandería con el hotel y todos los días lavamos el mismo polo y la ropa interior. La verdad que...
Pues Suso, no te preocupes que yo he hecho lo mismo cuando España ha sido campeona del mundo y campeona de Europa, he hecho lo mismo que tú y nos hemos llevado el título y tú también te lo has llevado, ¿eh?
Ya, ya, totalmente. No, y a ver, y que por mucho que quiera cambiarlo, no lo voy a cambiar. Ya,
bueno, Suso, y además es que con eso no hacéis daño a nadie. Os pueden llamar cochinos y marranos, pero nada más.
Si se lleva la lavandería y se lava y te lo vuelve a poner, pues ya está.
Claro,
tú no te la llevabas todos los días a la lavandería.
Yo lo llevaba a la lavandería y cuando quieras te paso la factura y me la abonas. Así que...
La cope.
Carmen Morales y Pepa Moreno te han dado tranquilidad, esa confianza que necesitas en el banquillo, Suso.
Sí, totalmente. Ya, para mí no solamente son gente de club y trabajadoras de club, son familia. Carmen la conozco desde que tenía 21 años, a Pepa igual porque entré entrenándola. Y para mí no solamente es una presidenta de honor, son familia, confían no al 100%, al 200%, y no solamente tenemos vida de balonmano, sino también fuera. La verdad que es un lujo tener a ellas dos aquí detrás del club tirando del carro.
Objetivo esta temporada, Liga, Europa, ¿el club suficientemente preparado por ese reto, sobre todo el de Europa, Suso?
Bueno, a ver, la verdad que el club aceptó la plaza de Europa por el rechazo de Gijón. El club siempre ha demostrado ser ambicioso de querer competir al máximo nivel dentro de las posibilidades económicas. Y bueno, nosotros, es cierto que la filosofía del Cholo hizo mucho daño de partido a partido, pero bueno, creo que es la realidad, es que tenemos que ir día a día, y más teniendo en cuenta el tipo de calendario que hay, que luego hay mucho parón por selecciones, que una lesión te trastoca mucho, creo, y creo que tenemos que ir partido a partido y ver hasta dónde somos capaces. Nosotros ambiciosos somos, lo hemos demostrado en la Copa y lo queremos seguir demostrando en todas las competiciones que estamos.
Pues Suso, mucha suerte en Europa, mucha suerte en la Liga, en la División de Honor Femenina, y gracias por atendernos. Ha sido un placer charlar un rato y pasar un buen rato contigo, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros, como siempre.
Hasta luego, Suso, adiós.
Hasta luego.
En De Rosca llega el momento de nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Y también Pablo Barrantes, compañero de Cope Huesca. Hola Pablo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, contento, ¿eh? Los dos primeros puntos que ya están, sí, en la saca, menos mal.
Sí, la verdad que estábamos sufriendo. Ya fue mala la temporada pasada. No sé si se puede hablar de repesca o lo que sea lo que sucedió. Y de momento, mucho sufrimiento en el equipo de Nolasco. Un Nolasco, por cierto, que no lo había visto tan enfadado en los 9 años que lleva en Huesca, ¿eh? Con todo lo que está pasando, vaya.
Oye, y el Huesca, que es la duda que tenemos todos, ¿tiene equipo para estar tranquilo o vais a estar intranquilos hasta la última jornada?
No, debería tener equipo para estar tranquilos, debería, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa que el arranque ha sido irregular, no hay el mejor ambiente. Bueno, pues esa primera derrota hubo cierta tensión en el entorno. Es que está todo tan enrarecido que se junta lo deportivo con lo que todos sabemos, ¿no? Porque yo no sé otros entrenadores, más o menos he ido leyendo, pero aquí en Huesca ha habido un enfado tremendo con la organización, con todo lo que tiene que ver con los no PCRs. Y además, esto es previo, por cierto, a lo de Benidorm, porque lo de Benidorm fue kafkiano, ¿no? Lo que sucedió ese viernes. Pero ya se venía quejando José Nolasco tiempo atrás, ¿no? De cómo estaba organizada la competición, del riesgo que estaban asumiendo, etcétera, etcétera. Pero es que ya lo del día de Benidorm habla de ser una liga muy muy menor.
Sí, bueno, pero ya sabes que las grandes cabezas pensantes ahora de Asobal, esos que estaban en la comisión delegada, etcétera, etcétera, venían trabajando hacía meses en el protocolo sanitario, ¿verdad, Paula?
Sí, sí, venían trabajando, pero nos hemos quedado, yo creo que por el camino, ¿no?
Sí.
Porque aquí, por ejemplo, yo hablo de Castilla y León, no se está llevando la normativa CCD. Aquí cada uno va por libre.
Sí, eso, Paula, soy Emilio y Pablo. Evidentemente la temporada ya pintaba que iba a ser rara, pues por el maldito bicho. Pero además las previsiones de una liga, llamémosle entre comillas pseudo profesional, porque hay que resistirse un poco a darle una entidad máxima.
Pero eso está mal expresado, Emilio.
Bien.
No, es no porque es amateur.
bueno, amateur compensada, llámalo así.
Sí, son amateurs, no, claro, son, claro. No, es un deporte no profesional.
Claro, claro, claro. No, bueno,
es un deporte es no profesional,
lo pone,
pero...
Nada más que entras en la Liga Sobal, claro. Lo pone.
Bueno, pero ya
sí,
me... Ya,
sí, pero la gente vive...
con equipos.
Claro, claro. Pero amateur. La gente vive de esto.
Claro, pero por eso te decía
la,
yo
la
que...
La gente que se dedica al balonmano Huesca viven todos claro, de esto. Claro, no la, tienen un segundo oficio la, por la tarde, no van al Mercadona.
Claro, la terminología no la vamos a discutir, pero sí el fondo de la cuestión. Y entonces, claro, que iban a pasar este tipo de cosas por imprevisiones de la gente, y ahí sí ya vuelvo a meterlo, pseudo profesional, y meto a los directivos, evidentemente. Luis hablaba de esto, pero es que ha habido mucha improvisación, se ha empezado como se ha empezado, se ha hecho una competición que Dios, cómo vamos a meter las fechas cuando esto vaya más. Él hablaba de un 39% de aplazamientos ya debido a lo que se podía esperar que podía pasar. Pues chicos, no sé cómo vamos a acabar en este tema, pero, hombre, Pablo, tú por lo menos, como te has dicho, dos puntitos que te has metido a la buchaca y ya, por lo menos ya no estás a cero, ¿no?
Hombre, lo que no parece lógico, Pablo, Paula, es que el Comité de Competición de la Española de Balonmano diga que se aplazan los partidos con 6 positivos, y cuando hay 2 y cuando hay 3, ¿qué pasa? ¿El resto no hacen cuarentena?
Hombre, claro, es que es saltarse, digamos, el primer protocolo. Pero mira, fijaros lo que sucedió el día de Benidorm, que luego fueron falsos positivos. Pero imaginaros que no lo fueran. Imaginaros que no llegan a jugar en Europa, por lo tanto no se habrían hecho los PCR. Hubiera jugado el Bada Huesca contra Benidorm con 5 positivos, con todo lo que eso hubiera generado. Es decir, sí, un riesgo de contagio importante.
No,
¿Y qué hubiera pasado?
Si Pablo, si,
¿todos contagiados?
Claro, claro.
Si Paula lo ha expresado bastante bien. Dice que en Castilla y León una cosa, en otro, cada uno va por libre. Aquí yo, es que no hay una norma general.
Yo creo que en estos momentos, y es una opinión personal, no creo que se debiera haber arrancado la competición de estas formas.
Juan Carlos, ¿qué
gracias,
querías?
Pablo, gracias.
Sí, no, yo no por abundar en lo que decía Paula hace un momento. Cada comunidad autónoma sí está aplicando unos protocolos de actuación en función, digamos, de la incidencia porcentual en su comunidad, en su territorio de la pandemia. Castilla y León ha sido, creo que, la única que no ha aplicado al dedillo el protocolo CSD, y de hecho a FEDECIL, que es la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, entre las cuales se encuentra la Federación de Balonmano de Castilla y León, emitió un comunicado durísimo el pasado viernes diciendo que era una auténtica ñapa lo que estaba haciendo la Junta de Castilla y León, llamando poco menos que cenicero o florero a la directora general de deportes, María Perrino, de la Junta de Castilla y León, y diciendo que todo lo que se había acordado había sido única y exclusivamente para darle alguna facilidad al fútbol de segunda B, que solo se había pensado en el fútbol, no en el resto de los deportes. De hecho, no hay competición escolar en ninguna de las 9 provincias de Castilla y León, y las actividades federadas solo se pueden llevar a cabo a nivel de entrenamiento si cuentas en tu club con un deportista de alto nivel. Si no, tus niños no pueden entrenar. Yo creo que la queja era bastante contundente y era no exenta de razón, desde mi punto de vista.
Perdemos la uniformidad. Esto ya se decía. Si es que si cada uno aplica una cosa, esto tendría que haber un protocolo mínimamente, si hablamos de balonmano, para el balonmano. Pero claro, ¿cómo te inhibes tú de una normativa general, regional, comunitaria, lo que sea? Mira,
un acuerdo de mínimos.
Claro, el balonmano de primera femenina, los equipos de Madrid, ¿sabes? Y les habréis visto, juegan muy bien con mascarilla los dos equipos. Vigeta Sur contra Leganés, jugando con mascarillas.
Sí, pero hoy no pueden jugar ya entre ellos.
No, claro. Si es que va cambiando todo.
Hoy no pueden jugar porque claro, el de Getafe no puede ir a Leganés.
Que sí, es que a eso íbamos. Que aquí esto está cambiando. Ya se sabía que iba a cambiar, pero hombre, ¿no estaría además alguna pequeña uniformidad de partida para que todos más o menos jugaran con la misma baraja?
Emilio,
no sé. Ya sé que es un imposible, Paula, ya lo sé.
No, sí, es un imposible. Yo, aparte de las normativas de Castilla y León, algunos sabéis que yo soy la jefa de prensa tanto de Balonmano Zaragoza, Ademar, que esta semana nos enfrentamos, Pablo, sí, y de Adecor. ¿Vale? El otro día tuvimos reunión y nos estuvieron explicando un mínimo, y en ese mínimo es que se intentara jugar con mascarilla. Y como dije yo, la mascarilla se te humedece. A los 5 minutos sí. Ya no sirve. ¿Qué te estás cambiando de continuo las mascarillas? Y dicen, la normativa general para toda España, que con la mascarilla y más de 15 minutos con una persona, si no mantienes la distancia, puede que te contagies. Decirme vosotros, en balonmano no se toca, ¿verdad? En balonmano no, se suda.
No hay toques, no es un deporte de
contacto. Y que si alguien da un positivo, que solo se aísla ese positivo. No, es que ese positivo ha estado en contacto con los dos equipos, ese positivo tiene familia, ese positivo tiene trabajo. Yo se están planteando en ADECOR, los de segunda, míos, no jugar, porque dependen de su trabajo.
Claro.
Es que nadie ha mirado por eso.
Eso es en cuanto al tema de la pandemia, el tema sanitario. Y mi pregunta es, Pablo, Paula, ¿Asobal tiene solución? ¿Cómo lo veis?
Se han quedado mudos. Una se ríe y otro mudo.
¿La federación tiene solución? Es que es tantas cosas.
¿La federación se comerá a Asobal?
Sí, seguro.
100%. Sí,
eso tiene pintas.
Mira, yo con Luis hablo de vez en cuando de estas cosas. Bueno, más de cuando que en vez. Y resulta que Asobal lo está haciendo muy mal. Que la va a autofagocitar, que es la palabra que nos hemos inventado esta semana. Eso también lo ve hasta, con perdón, José Feliciano, que era ciego, ¿no? Que la federación está como loca por coger lo que supone Asobal, pues hombre, lo ve también otro ciego, con perdón.
Que Asobal se la ha puesto a huevo, que también lo ve.
Eso lo hemos dicho, de otra forma. Claro. En el área pequeña y votando, empleando la terminología.
¿Vosotros habéis visto los vídeos virales estos de los nigerianos que llevan a hombros bailando un ataúd?
Sí, hombre, claro.
Pues el ataúd es la Asobal y los nigerianos es la federación.
Sí, si hablamos en términos de ahora, el SARS-CoV-2 es la federación y el huésped es Asobal.
Estáis súper inspirados.
Hombre, lo que pasa es que el féretro se lo ha construido la propia Asobal,
sí,
¿eh?
Sí, no nos partamos.
De eso. Es decir, la federación...
Pero entre todos, ¿eh? No solo el anterior presidente.
No, Luis,
también
cuando
la
habla,
directiva
habla de todos los directivos en general. No hace excepciones.
Para mí, la pataleta que hubo este verano tiene un nombre de un club propio, que luego se ha vuelto a asociar. No me gustaron las formas de ese club para nada. Dejó vendidos a muchos, intentó mover cosas por detrás y cuando consiguió que ese señor dimitiera, no ha ayudado a otros. O sea, a ese club le cayó una bronca espectacular, ¿eh? También te lo digo, en esa reunión, que me lo contaron y telita, que no tenía suficientes mascarillas para todo lo que le estaba cayendo.
Pero lo que pasa, Paula, es que sin ese club, Asobal está muerta.
No, sí, yo lo entiendo, pero también tiene que tener cuidado a quién mete, cómo lo mete, porque luego los deja vendidos.
Mira, Paula,
eso es lo que no me ha gustado.
Por el viejo reino que es el nuestro, decían aquello de que entre todas las mataron y ella sola se murió. Pues eso es lo que le puede pasar a Asobal.
De todos modos, Asobal la semana pasada sacó un comunicado oficial, se reunieron telemáticamente y se remitían a la vigencia del convenio actual, donde dice la vigencia del presente acuerdo se conviene hasta el 30 de junio del 21, iniciando sus efectos el 1 de julio del 18. Este convenio quedará prorrogado automáticamente por una temporada deportiva más, en el supuesto de la continuidad del actual presidente de la Federación Española de Balonmano, y en este caso finalizaría el 30 de junio del 2022. Pero, inmediatamente hay un párrafo, que aquí hay una bajada de pantalones. Los socios de Asobal manifiestan además su voluntad de tender la mano a la Federación y aceptar iniciar a la mayor brevedad posible las reuniones pertinentes para trabajar de forma conjunta en la elaboración del próximo convenio que vinculará a ambas entidades. Sí, es decir, dices una cosa y la contraria.
Sí, Luis, lo has leído muy bien el comunicado de Asobal. El problema es que la federación, el argumento del señor Black, el presidente, que es el que mueve todo este arbolado, dice que lo va a suspender unilateralmente por incumplimiento del convenio. Si nadie le demuestra que no haya habido incumplimiento del convenio, él se buscará las motivaciones que quiera, pues Asobal puede decir misa, con perdón. Porque al final es una cesión que hizo en su momento la Federación Española, porque es verdad que...
Cesión de competencias.
Claro, que la competición es de la Federación. Lo que pasa que, llamémosle el deporte decíamos amateur compensado, ya no sé cómo emplearlo. Se lo habían cedido a Sobal, que era la asociación de clubes, y ahora dice la federación que lo quiere recuperar porque no han cumplido los términos del convenio.
El Consejo Superior de Deportes que tiene la última palabra, ¿no?
El Consejo Superior de Deportes, eso Luis, mira, lo sabe muy bien, está hasta las narices ya de lo balonmano y de sus partes.
Está hasta las narices de los dirigentes de Asobal.
Bueno,
y
entre otros.
El Consejo Superior de Deportes...
Bueno, del fútbol no creo que...
No, tampoco.
Y entre otras cosas, el Consejo Superior de Deportes es... ¿tú tienes una tía en América, Pablo?
Sí, a lo mejor.
No.
Sí, hombre.
Pues bueno, exactamente igual. Es lo mismo. Es decir, al Consejo Superior de Deportes, yo lo he explicado 100.000 veces.
Eso.
Tienes que ir. Cuando vayas con un problema, me traes la solución.
Exacto. Esa es la frase que tiene Luis, no sé dónde la ha oído. Pero
no, es mía propia.
Es tuya, ¿no? Sí. Dice que si tú vas al Consejo y dices, ¿qué problema tengo? Dame la solución. Si no, vete a tu casa y vuelve cuando la tengas.
De todos modos, los dirigentes de Asobal a mí cada día me asombran más. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que el otro día leyeron en redes sociales a un miembro de la ex comisión delegada y actualmente en la comisión gestora de Asobal un comentario que hacía respecto a una noticia de la propia Asobal en la que se decía récord de 6 duelos televisados en la 7ª jornada de la Liga Asobal. El directivo de Asobal apostilla que algo se estará haciendo bien en Asobal. Yo no digo que no se estén haciendo cosas bien, pero vamos a ver. En Asobal durante muchos años se han hecho las cosas pero que muy bien, y han salido adelante por las personas que han estado dentro trabajando durante muchos años, que a lo mejor ahora alguna no está porque molestaba. Aunque si quieren, se pueden hacer ellos mismos trampas al solitario, pero la auténtica realidad es que últimamente, esta temporada, se están retransmitiendo muchos más partidos por la Liga Sport Televisión y televisiones autonómicas debido a que se tiene que recuperar el número de partidos que la pasada temporada 19-20 no se pudieron dar debido a la pandemia del coronavirus y que la Liga pagó a Asobal esos más de 900.000 euros por la temporada. Recordemos que no se jugaron 11 jornadas de la segunda vuelta y ese es el verdadero motivo, nada más y nada menos, que ahora se retransmitan entre 5 y 6 partidos cada semana. Que no vengan ahora nadie a colgarse medallas que no les corresponden. En cuanto a dirigentes, la Asobal, en estos momentos insisto en lo que he dicho y lo sigo manteniendo. Tiene los peores dirigentes de la historia. Y señores, la conozco desde su fundación hace 30 años, ¿eh? Es decir, que sé de lo que hablo.
Mira, Luis, ese comentario que tú manifiestas de un directivo, pues es superfluo. Es superfluo porque luego has explicado por qué puede haber una concentración mayor de partidos.
Pero que no engañen a la gente.
Bueno, engañará a quien no conozca el
a
detalle.
A quien se deje
este.
Engañar.
Exacto.
Sí, pero es que mira...
Bueno, la mayoría de la gente que lea eso se lo va a creer.
Hombre, mira, vamos a ver.
Qué bien trabajado está este año.
Y claro, aparte de eso, hay que poner el cupo correspondiente, como decía un profesor mío en la Facultad de Ciencias de la Información, en esta vida... Y con todo el respeto, hay más tontos que botellines de cerveza.
No, si el tema no es si se dan muchos o pocos partidos por televisión. Tú has argumentado, el directivo dice que es que lo están haciendo de cine, pero ¿y la situación y la tensión que hay entre Federación y Asobal? Eso yo creo que es más mollar, ¿no? Será una cosa que hay que resolver. El equipo que está fuera, Logroño, Chema, tú lo sabes, los que no han querido entrar, el Barcelona que no sabe si entra, si sale o si de momento se queda medio pensionista.
El Barcelona nunca salió.
Bueno, sí, sí salió Paula, porque sacó una junta directiva del Fútbol Club Barcelona, sacó un comunicado diciendo que estaba fuera.
Bueno, pero
otra cosa es que el problema del Fútbol Club Barcelona en estos momentos es moción de censura contra Bartomeu. Va a funcionar, no va a funcionar, se va Bartomeu, no se va Bartomeu, Barrufet va a seguir, si entra a la puerta entra Masip. Mucho cuidado, pero el Barcelona, la junta directiva del Barcelona sacó una nota, oficialmente se había marchado. Es decir, eso de que no se ha marchado no es así.
Sí, no, tú lo dijiste.
Otra cosa,
la última reunión que tuvieron le dijeron a
Barrufet,
es que con tanto nombre, a Barrufet, que tanto que habían dicho públicamente que se iban, que pusieran ya públicamente que seguían en la...
Vale, sí,
bueno, pues a lo mejor el Barcelona en estos momentos, que es un puñetero caos, por no decir otra cosa,
le venía
dice, ¿para qué me voy a buscar más con más problemas? Ya he quitado a este individuo, a este impresentable, el peor presidente de la historia de Asobal y una mala persona, me la he quitado de en medio, presuntamente mala persona, me la he quitado de en medio, y bueno, pues ¿para qué quiero más líos? Pero bueno, este es el tema, ¿no? Espero que el Barcelona, oficialmente la junta directiva, sacó una nota y estaba fuera. Otra cosa es que el Barcelona haya amagado y no haya pegado, cosa que me parece fatal, e insisto, ole los huevos del balonmano Logroño.
Sí, sí.
A ver,
sí.
Chema, ¿qué
yo
te
en ese
parece
sentido
a ti
le apoyo.
No os voy a decir nada.
No.
Ya hablamos la semana pasada y yo os dije lo que pensaba, ¿no? Que Logroño lo tiene muy claro para lo bueno y para lo malo, sabe cuál es su camino y, bueno, pues habrá hay veces que cuando tú quieres seguir tu camino hay veces que te equivocas, ¿no? Pero que tiene muy clarito cuál es el camino que tiene que recorrer y por dónde tiene que ir, ¿eh? Y además, ojo, por mucho que le digan unos u otros, no les va a hacer variar su postura, sí. Para nada.
No, y además Chema, lo que yo decía que era el tema Mollar era televisiones más menos partidos, convenio SACIR con dinero por medio, esto no es imputable en el buen sentido a la actual comisión gestora, esto estaba firmado de tiempo atrás, ¿no?
Vamos a ver, lo explicaba el otro día, claro. Y luego lo explicaré, es decir, Liga Sport Televisión viene con nombre y apellido por un tal Ricard Hijós, al cual fulminaron porque estorbaba. SACIR viene no por las gestiones maravillosas de los exmiembros de la comisión delegada y del expresidente Adolfito el Fantasías impresentable, sino viene con nombre y apellido que se llama Joan Marín. Así de claro.
Claro. Pues
¿vale?
Decir que,
con nombres y apellidos. Usted sabe que los éxitos suelen tener padres y hay que nombrarlos y los fracasos son huérfanos.
Eso totalmente. Bien. Pues venías a lo que yo estaba diciendo, que esto está conseguido tiempo atrás. Es decir, cuando a lo mejor la gestión de Asobal pues todavía soportaba unas mínimas comparaciones. Últimamente, cuando se han recrudecido todos los problemas, fundamentalmente con la federación y el propio funcionamiento interno de los clubes, sus relaciones, esto es lo que hay que solventar, porque esto es lo importante ahora, en el otoño del 2020. Claro, si estamos hablando de la Asobal de hace 30 años, que conocemos cuando se fundó, oye, éramos campeones de Europa, teníamos 3 de 4 en la Final Four.
Sí, pero
¿de qué estamos hablando?
Pero es que vamos a ver, es que la Asobal ha llegado a funcionar y hay que reconocérselo, aunque haya gente que le moleste, hay que reconocerle que al anterior presidente, a Eduard Coll, que estuvo en la Asobal, le sacó a la Asobal de un atolladero económico
también,
que suponía la disolución inmediata. Sí. Es decir, habrá tenido sus fallos, habrá
pues
tenido
todos,
sus errores.
Como todos.
Pero si no llega a estar Eduard Coll en aquel momento, Asobal no hubiera existido. Ni Adolfito el Fantasía se hubiera colgado las medallas que se ha querido colgar. Ni la Liga Sport Televisión se hubiera interesado por el balonmano. Ni SACIR tampoco, ni nadie. Lo que pasa es que esas cosas, cuando se reconocen, molestan. Tú sabes que yo durante muchos años he defendido a Asobal ante la Federación Española y ante las maniobras orquestales de Paco Paquito Velázquez de Bredallitas. ¿Y qué ha pasado? Pues que al final Asobal, pues mira, una patada en la boca.
No, se ha ido al garete. Pero el asunto es, mira, no estamos aquí en principio para hacer comentarios, por supuesto que sí, como gente de balonmano, para dar consejos a los directivos, a Asobal en este caso, pues no. Pero bueno, yo me lo voy a permitir porque me los conozco a muchos de ellos, son muchos años ya en este deporte. Y, señores, mire, los objetivos cortoplacistas acaban el mes que viene. El mes que viene es noviembre. Si ustedes quieren que este tinglao se mantenga, tengan unas miras un poco más amplias. No me basta con que digan ustedes que todo va muy bien. Bueno, si va muy bien, pues agárrense ustedes a las consecuencias. La cosa no va bien. Y si les están amenazando con que les van a cerrar el chiringuito, pues parece que tampoco va a ir muy bien pasado mañana. Piénseselo ustedes un poquito. Yo no soy un club, solo soy un aficionado.
Yo lo que sí ahora os voy a plantear, que me imagino saldrá en los próximos días, en las próximas semanas, es un tema para mí y creo que para vosotros desagradable y que no os va a entrar en la cabeza. Claude Onestà ha llamado esclavo a Didier Dinard y que se ha beneficiado de la liberación. La verdad es que cada vez estoy más convencido que este mundo se está volviendo loco. En Francia, que ya sabéis es el país por excelencia de la democracia, los derechos humanos, donde por bandera tienen la igualdad, fraternidad y libertad, las cosas están cambiando. En las últimas semanas estamos escuchando, viendo denuncias por racismo dentro del deporte galo, y ahora nos estalla en el mundo del balonmano. La semana pasada, concretamente el pasado viernes 2 de octubre, ha estallado y difundido por redes sociales el afer que concierne a Claude Onestat y Didier Dinard, dos grandes e importantes personalidades en la historia del balonmano francés. La polémica ha saltado en un libro escrito por Claude Onestat en el año 2014, El reinado de los libertos, y en donde el ex famoso entrenador de la selección de Francia de balonmano masculina abre su corazón, comenta muchas cosas de su vida, pero ojo, cuando llega el momento de las dedicatorias, Claude Onestat se refiere al gran Didier Dinard y le dedica las siguientes palabras. Las digo en castellano, las digo en español y os lo traduzco. El esclavo que más se benefició de su liberación, esperando que no ponga las cadenas a sus jugadores. La verdad es que me parece mentira que después de estar 15 años codo con codo Dinard con Onestat en la selección de Francia, primero como jugador, luego durante 3 años como su ayudante y segundo entrenador del combinado francés, le haga esa dedicatoria que desde cualquier punto de vista no es una dedicatoria muy apropiada. Un Dinard que en la gran época dorada de la Francia, de los Carabati, Comeyer y sobre todo Dinard eran los que verdaderamente tiraban del carro, tanto dentro como fuera del vestuario, y tenían el respeto de sus compañeros. Recordemos, eso sí, que en el año 2016, en una rueda de prensa, cuando Claude Onestat se marchaba del banquillo galo a ser director general de la Federación de Francia, se nombró como nuevo seleccionador masculino de Francia a Didier Dinard. Un Dinard que demostró con su selección saberla manejar, guiar para ser campeona del mundo en el 2017 en Francia, nada más y nada menos. Posteriormente, Dinard fue cesado como entrenador de Francia por Philippe Vanat, el cual llegó a manifestar en su momento que la Federación Francesa es una familia, que no se tira a nadie como un Kleenex. Y al final, ¿qué pasó? Pues que 8 días más tarde el Kleenex despide a Didier Dinard. Todo esto suena muy raro. Si a ello le sumamos que Claude Onestat, en unas declaraciones al diario Le Parisien, manifestó que la decisión de cesar a Dinard como seleccionador masculino de Francia había sido muy buena, ya que era muy autoritario y que iba a cambiar las cosas. Es más, Onestat, según me cuentan, fue el que dio el visto bueno para que Guillaume Gilles fuera nombrado como nuevo seleccionador de Francia y sustituto de Dinard. ¿Cómo puede hablar Onestat de autoridad de Dinard si le llama esclavo? Cuando habla Onestat de esclavo de Dinard, ¿es que fue su esclavo cuando era jugador y cuando era su ayudante? ¿Es que Onestat le estaba esperando a Didier Dinard para criticarle porque le dolía que le hiciera campeón en el 2017, campeón del mundo a Francia? En fin, y lo que finalmente más me llama la atención es que me cuentan que los grandes medios de comunicación en Francia de momento no han querido abordar el asunto. Veremos si el tema estalla en los medios galos, pero como veis, me parece un tema grave.
Mira, Luis, vamos a ver, yo no sé cómo estará la situación racial en Francia, que además hay una mezcolanza evidente en el mundo francés.
Hay que recordar que Dinard, por cierto, claro, es de Guadalupe, ¿no?
Sí, de Guadalupe.
Monsieur Onestat ha patinado, por varias zonas, con este comentario. Es un comentario totalmente racista. O sea, tú puedes pensar
Emilio,
lo que tú quieras.
Emilio, antes de que saquemos conjeturas precipitadas, a mí me parece un comentario ambiguo, muy, muy ambiguo, y formando parte de un libro, hay que dar la presunción a la figura literaria de la metáfora.
Bueno, bien, Juan Carlos, si no ha traducido mal, no sé cuál
sí,
era,
no, pero
era,
si
era
está,
la palabra
está perfectamente,
esclavo,
esclavo, esclavo, está perfectamente esclavo, traducido, francés,
eso tiene
pero,
poco...
en francés es l'esclave que
no, l'esclave,
qui a
sí,
le plus
sí.
profité de sa libération,
si la ha llamado esclavo,
qu'il ne remette pas les chaînes à ses joueurs.
Sí, pero también... También en castellano llamamos cumbres nevadas al pelo cano de una señora mayor.
Bueno, eso suena a metáfora más que otra cosa. Es
claro. Oye, yo no soy una señora mayor y lo llevo blanco.
¿Y quién te dice a ti que esto no lo sea?
Bueno, vamos a ver.
A mí me parece que es tan ambiguo, claro, que yo con toda la cautela del mundo.
La intención de Mesión está, no sé cuál sería, evidentemente, si quería hacer daño a Dinard o a la gente de color negro.
Vamos a ver, si es literal, pues, vale, es un miserable.
Es literal,
es literal,
vamos a ver.
Luis
echado en lo literal.
Yo,
ha dicho,
la intención de Onesta es llamar esclavo a Dinar.
Mira,
literalmente, con el significado principal del diccionario y sin metáforas de por medio, es un miserable.
La frase textual, lo vuelvo a repetir, l'esclave qui a le plus profité de sa libération en esperant qu'il ne remette pas les chaînes à ses joueurs. El esclavo que más se benefició de su liberación, esperando que no ponga las cadenas a sus jugadores. Pues no, textual.
Pues no sé yo si eso, Juan Carlos, es matizable.
No, no es metáfora,
frase,
yo creo.
La frase así no parece muy metafórica, ¿eh?
O sea, yo,
pero bueno,
yo,
oye, no. Tiene razón personalmente, en que hay que tener un mínimo de tranquilidad, porque como no sabemos la situación,
a mí me parece una salida de pata de banco, claro, así de claro.
Se la podía haber ahorrado.
Es decir...
Y más con un hombre con Dinar, campeón del mundo, que le tuvo él como seleccionador, que luego fue seleccionador. ¿Qué pasa? Que luego
yo
ya...
le conozco personalmente y La Roca es La Roca. O sea, La Roca es una persona excepcional.
Vamos a ver.
Para mí, ¿eh? Vamos a ver, para mí.
Dinar, todo lo que tiene de duro y de agresivo, entre comillas, en el
lo tiene de buena persona.
Luego es buena persona y es un cacho pan. Y es más, Dinar ha sido el que durante mucho tiempo, y los que hemos asistido a campeonatos del mundo y europeos lo hemos visto in situ, Dinar ha sido, cuando en la última etapa de Claude Onesta, el verdadero entrenador de Francia, el verdadero que sabía llevar el vestuario.
Por lo menos la parte defensiva.
Emilio, todo. Mandaban
Michi
el vestuario.
Y yo lo hablábamos muchas veces, sí, de que realmente quien lo dirigía era La Roca, no era.
Bueno, pues han partido merienda entonces ya el señor Onesta y Dinar. Es evidente.
Pero desde luego que sí, que llama la atención, y espero que los medios de comunicación de Francia lo aborden, que a fecha de hoy no lo han querido abordar. Me imagino que, claro, con todo el lío que hay, que si el racismo en el fútbol, que si declaraciones de uno, declaraciones de otra. Pero insisto, en el país por excelencia de la democracia, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, canta mucho, llama pues sí, mucho la atención.
Sí, por supuesto.
Y más con... Y perdonadme la expresión, con un héroe dentro del mundo del balonmano como es Didi Dinar. Bueno, tema Benidorm para ir terminando. Menudo escándalo, Paula. Con la EHF.
Ay, mira. Yo con lo de, cuando vi el Instagram de Mario, yo no daba crédito. O sea, dice, dimos 6 positivos. Estábamos en un hotel, nos confinaron, volvimos. Al día siguiente nos hacen el de sangre, al día siguiente el PCR y todos negativos, pero la, como dijo él, la de sanidad, que es abogada, y no entiendo, que palabras de él, y no entiendo qué hace en sanidad, y yo pensando, el Illa es filósofo o algo
claro,
así.
Sí.
O sea, vamos a dejarlo. Sí, vamos a dejarlo también, que no, sí. Tampoco me da mucho para pensar ahí.
No, pero vamos a ver, eso que tú dices, Paula, que es correcto, o sea, se metió, es como un bombero para apagar fuegos con la gasolina, pues a lo mejor esta señora también era así.
A lo mejor es que... No. Es como si a mí me meten.
Pero
o sea,
yo he hecho un comentario
antes... A lo mejor un poco mejor sí que lo hubiese.
seguro. Pero
por lo menos no mentir con todo lo que están mintiendo.
Lo que, lo que yo decía antes era que esto, con ser malo, produce indefensión al venidor, por supuesto, y una situación anómala totalmente, pero lo que preguntaba Luis a lo mejor era, ¿qué nos parecía lo de la EHF? Pues yo he apuntado que la EHF consideró muy bien al Pau francés en su eliminatoria con el Vidasoa, pudo jugar, y sin embargo, ni maldito caso al Benidorm ni a la facción española, que creo que también hizo alguna gestión.
Sí, la hizo.
¿Verdad? Pues entonces creo que la IHF nos considera como la Tomasa en los títulos.
Vamos a ver, primero, que no pintamos nada en las instituciones europeas e internacionales, está claro. Y segundo, yo creo que la EHF podía haber aplazado el partido tal y como se lo podía el venidor. Lo que pasa es que la política de la EHF, y lo ha dejado bien claro también en un comunicado, es que no quiere que se paren las competiciones y que, desde su punto de vista, quería que estuvieran todos los equipos ya nominados en el bombo antes del sorteo.
Perdona,
ahí vino el
perdona,
problema.
En la Champions la misma semana, creo que era el Bardas contra no sé quién, quedó suspendido el partido.
Sí, Emilio, pero ellos, te vuelvo a repetir, querían que en el bombo ya estuvieran los nombres.
Vale.
Ese fue el problema.
Pero otra cosa.
Permíteme.
La EHF...
Si no es el venidor, esto hubiese pasado. Si dentro de 10 días, cuando esto, ojalá no, pero vuelva a pasar con otro equipo, ¿va a pasar lo mismo que con el venidor?
No, pero yo te digo una cosa. Para mí, y lo siento... hay un culpable principal y es la Consejería de Sanidad Valenciana.
No, si lo ha dicho Paula. Ha dicho que...
Es que no me dejáis pisar cabo.
Pues venga, sí. Dilo, Paula.
Que cuando se hicieron los PCRs primeros fueron positivos, sí, los sí. segundos de sangre negativos y el siguiente PCR al día siguiente, o sea, en tres días se hicieron tres pruebas, daban negativo y fue culpa de la Consejería de Salud de allí porque dijo que solo daban validez al primero.
Claro,
la señora abogada que ha dicho ella.
Claro,
sí,
era
sí.
decir, ahí sí. lo destrozaron al pobre Benidorm con la ilusión que había, con sí. los
bueno,
tres
y la promoción que habían preparado, ¿no? Para hacer por Europa.
Sí,
oye,
sí, sí.
Oye, que,
y la plantilla.
Que el Bidasoa por parte deportiva y Benidorm se han gastado una pasta en potenciar equipos para jugar en Europa y los dos han quedado fuera por motivos distintos. Sí. El Benidorm sin comerlo ni beberlo, que a lo mejor.
En fin, chicos, que...
Pero esto una nos cosa, vamos a tener que acostumbrar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y sobre todo que hay un protocolo, claro. Es que lo que no puede haber es ambigüedad. Si un equipo sí, otro no. O sea, si hay un PCR positivo y hay que esperar a dos negativos... Pues hay que esperar, y es la norma para todos.
Pues
pero...
con perdón, Pablo, perdieron el culo en el EHF para decirle, eliminado quedas, muchachos.
Ah, no, claro.
Además, no te olvides de una cosa, ¿eh? Y no quiero pensar mal, el Fiverr de Viena.
Además.
Sin comentarios.
Por ejemplo.
Sin
comentarios. Bueno, pero sí. yo hay una cosa que no entiendo. Sí. Déjame acabar esto porque es de la EHF, yo no entiendo. La normativa que ellos ponen, luego nosotros en cada país tenemos nuestra propia normativa, no podemos acatarnos a ellos, porque por ejemplo yo sé que en Dinamarca, si salen de Dinamarca a jugar, luego tienen que estar 14 días en cuarentena, cosa que en España de momento no se hace. Uh-huh. Y hay uh-huh. equipos que dicen que están aplazando sus partidos de salir por esas cuarentenas.
Ya, yeah. sí. Bueno, la verdad es que esta temporada va a ser un guirigay, va a ser un cacao, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, y luego ya veremos a ver qué pasa con el Mundial de Egipto, si se celebra.
A ver si acaban las competiciones. Sí. Y a ver si
bueno,
mundial.
Que acaban, yo tengo la completa seguridad que no. Ojalá
bueno,
me equivoque.
Bueno, Simón, en primavera esto ya se acabó.
Sí, en primavera...
¿Quién ha dicho eso?
Flores a María, sí.
Fernando Simón.
Ah,
sí, pero Fernando en el Simón, programa vale. de Mallorca, ¿no?
Sí, el mismo que dijo, en España, no hay caso.
Bien, eso es que se había tragado.
Y míralo como hemos tenido.
Eso es que se había tragado una almendra.
Sí. A que sí, le imito muy bien, porque me tiene.
En fin, terminamos nuestra tertulia. Pablo, un beso, hasta otro día. Hasta luego.
Un beso, Pablo, adiós. Nos presentamos.
Adiós.
Pablo, hasta otro día, un fuerte abrazo, amigo.
Hasta luego.
Adiós. Adiós. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre. ¿Con quién? Con el maestro, con el gran Tomás Guaslaza, Tomás.
Barbarros Quitos. Un 39% de partidos aplazados ya en la Liga Sobal y tan solo llevamos disputadas 5 jornadas de las 34 de esta temporada. Por la pandemia, naturalmente. En Francia tienen un plan B, un plan C y hasta un plan D si la Liga se ve muy afectada por el coronavirus. Aquí estamos en el Mantenella y no en Mendalla. Y como siempre, será la improvisación la que diga qué pasa a última hora. Es triste que en el peor momento de nuestra historia, el balonmano tenga los peores dirigentes que solo se mira el ombligo y no ven más allá de su nariz. Dios nos asista.
Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene. Nos oímos.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Igualmente, Emilio, la semana que viene más y mejor y pendiente de todo lo que pasa en el mundo del balonmano.
Por supuesto. Y nos tenemos que acostumbrar, por desgracia, a que esta situación se va a mantener así de inestable. Pues no sé hasta cuándo, aunque el doctor Fernando Simón diga que hasta dentro de 3 telediarios solo.
Hasta final de temporada, Emilio.
Me temo que sí.
Así que nada. Bueno, pues nosotros terminamos hoy nuestro programa. Recordar que volvemos con todos vosotros la próxima semana, que estaremos pendientes de todo lo que genera el mundo del balonmano. 2 jornadas esta semana de la Liga Sobal. Ojalá, quitando esos 2 partidos aplazados que os hemos comentado, se puedan disputar el resto del encuentro. En una semana, en 7 días, volvemos con todos vosotros. ¡Adiós!